Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen de La Habana autoriza a la empresa Cuba Max Travel a gestionar remesas desde Estados Unidos.
Denuncian presos políticos desde la cárcel de Guanajay injusticias y envían mensaje al pueblo cubano.
Cubalex refuta los argumentos de la fiscalía contra 8 tuneros acusados por el régimen.
Condicionan beneficios a preso político Yasmani González por la actividad en redes sociales de su esposa.
El dólar y el euro cierran 2025 en máximos históricos en el mercado informal cubano.
Defiende Premier Israel el reconocimiento de Somalilandia y lo vincula a los acuerdos de Abraham.
Continúan las protestas en Irán por la crisis económica.
Y en los deportes, Kylian Mbappé sufre lesión en la rodilla izquierda y queda fuera del próximo partido del Real Madrid.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, el último día del año.
Así es, y como siempre a esta hora nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo en esta última emisión del 2025. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con las noticias de Cuba.
Los presos políticos Ángel Cusa y Daniel Alfaro, quienes cumplen sentencia en la cárcel de Guanajay en Artemisa, denuncian injusticias y envían mensaje al pueblo de Cuba. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Los presos políticos Ángel Cusa y Daniel Alfaro conversaron con Radio Martí desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de una llamada telefónica este miércoles, Ángel Cusa denunció que el próximo mes de enero cumplirá meses en prisión sin haber sido llevado a juicio.
A partir del 25 del mes que viene ya yo cumplo 6 meses en prisión, sin petición fiscal, sin nada. El abogado ha tratado de ir a entrevistarse con uno de la gente de la seguridad del Estado, pero nada todavía, esta gente no nos quería dar la cara ni nada.
Cusa, quien fue constantemente objeto de vigilancia por parte de la policía política en La Habana debido a su labor como periodista independiente y activista de derechos humanos, enfrenta acusaciones por posesión de arma de fuego y explosivos. El detenido califica la medida como una arbitrariedad, todo porque las autoridades le encontraron entre sus pertenencias un casquillo de bala que conservaba como amuleto desde hace 17 años.
Esa balita era un artículo religioso y cada vez que me han detenido en la calle siempre me lo han ocupado y me lo han devuelto, ¿me entiendes? Esta vez me hicieron la denuncia por portación de arma de fuego y explosivos, cuya arma de fuego nunca fue ocupada.
En noviembre, Cusa fue trasladado desde el Combinado del Este en La Habana, ciudad donde reside su familia, hacia el penal de Guanajay, lo que dificulta las visitas familiares debido a la distancia. Durante la comunicación, el activista manifestó su satisfacción al coincidir en el centro penitenciario con el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Que nunca podemos estar desunidos, que eso fue lo que más quiere la seguridad del Estado, mucha desunión de entre parte de nosotros. Y ahí le dije, de verdad, hermano, como si él era en la pelea.
Un mensaje dirigido al pueblo de Cuba, Ángel Cusa expresó:
feliz año nuevo, mucha salud.
Durante la comunicación también conversamos con el preso político Daniel Alfaro Frías, detenido en 2024 en su vivienda en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, tras la aparición de carteles antigubernamentales en la localidad. Alfaro señaló que estos días de fin de año son difíciles para quienes se encuentran en reclusión.
Son días para nosotros los que luchamos por los derechos humanos, son días muy de mucha depresión, por estar lejos de la familia. y saber cuántas familias están separadas en este país y todas las necesidades que tenemos, que es mucha la depresión que nos asiste en estos días.
Alfaro Frías, de 71 años, actualmente cumple una condena de 9 años de cárcel por los delitos de asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, así como propaganda contra el orden constitucional. Al manifestar un deseo para el pueblo cubano, nos dijo:
lo único que siempre he deseado para el pueblo cubano es la libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex desmontó los argumentos de la Fiscalía contra 8 tuneros acusados de propaganda contra el orden constitucional. Yolanda Huerga informa.
8 tuneros se enfrentan penas de entre 6 y 9 años de prisión por presuntos vínculos con Cuba Primero, una organización asentada en Miami que el régimen califica como terrorista y acusa de promover acciones contra el Estado cubano. De acuerdo a las conclusiones presentadas por la Fiscalía ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, los imputados interactuaron con Cuba Primero, que busca lograr un accionar efectivo desde el escenario virtual para derrocar el sistema político en Cuba.
Hacen alusión a que uno de los medios utilizados para lograr este fin de derrocar el sistema político es la creación o la aportación de folletos relacionados con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto evidencia de manera fehaciente la intención del Estado cubano de distanciarse del respeto y de la garantía por los derechos humanos para todos los ciudadanos.
Indicó a Martín Noticias Alain Espinosa, abogado del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
La Fiscalía lo que está calificando como delito en este caso se corresponde al ejercicio efectivo del derecho a asociación, también el derecho a la libertad de expresión.
Los tuneros en prisión provisional desde marzo y abril de 2024 están imputados por propaganda contra el orden constitucional.
Conclusiones provisionales llegan luego de un proceso extremadamente dilatado, caracterizado por la violación extrema del término para concluir la fase preparatoria, lo que demuestra que desde el principio la finalidad de este procedimiento fue discriminar a estas personas por su opinión política, castigarlas de la manera más severa posible y enviar un mensaje al resto de la ciudadanía para que ésta se inhiba de ejercer cualquier tipo de disenso contra el actuar del gobierno por la posible criminalización de lo que sería un ejercicio efectivo de derechos humanos en lugar de la comisión de un delito.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades de la prisión combinada del Este en La Habana han condicionado el otorgamiento del régimen de mínima severidad al preso político Yasmani González Valdés, previsto para este mes de diciembre, a la actividad en redes sociales de su esposa Ilsa Ramos. En declaraciones a Radio Martí desde la capital, Ramos denunció que los directivos del penal vinculan la aprobación de este beneficio con sus publicaciones críticas y denuncias sobre la situación carcelaria de su esposo, a quien visitó recientemente.
Yo lo vi en la vecina, muy flaco, muy flaquito. Y anímicamente muy deprimido. Entonces ahora le están teniendo también la mínima que supuestamente se debe dar en diciembre. Entonces están diciendo de que no dejan la mínima por las publicaciones que yo hago. Fíjate, para que vea cómo inventan esa gente. Entonces ahora están diciendo que tiene que esperar respuesta, que no saben que tiene que esperar. Entonces la mamá, que es abogada, se lo fue a preguntar a un instructor ahí y él le dijo que eso tenía que esperar, pero que la mujer dejara de publicar, fue lo que le dijo. Podrían negársela perfectamente porque ya se la han negado en otras ocasiones. Yo lo que hablo de las cosas que están sucediendo, a veces hago denuncias con respecto a él, pero son cosas que le hacen ellos mismos, o sea, no tiene que denunciarlo. Imagínate que en la comida de Nochebuena le dieron picadillo de pescado podrido, sopa de malanga, choco y arroz. Esa fue la comida de Nochebuena. Y la atención médica ahí es horrible. Espero que el próximo año traiga para Cuba alguna mejora de libertad, porque realmente esto aquí es tremendo el abuso que tiene, no solo con los presos políticos, el pueblo de Cuba en general.
Las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud tomaron represalias contra la presa política Lisandra Góngora tras su negativa a realizar labores agrícolas luego de que se le denegara el paso al régimen de mínima severidad en un campamento de trabajo forzado. Así lo denunció a Radio Martí su pareja Ángel Delgado, quien precisó que Góngora presenta padecimientos de salud, incluyendo un fibroma y lesiones cutáneas que le impiden la exposición al sol y realizar esfuerzos físicos pesados.
Si le negaron la mínima, ¿por qué le quieren ponerle a trabajar en el campo? Ella tiene problemas en la piel y tiene fibroma y esa serie de cosas. Entonces ella se negó y Nelly, la directora, le tiene el dedo puesto, la está castigando. Llama una vez a la semana, ahora ella ha llamado dos veces. Estaban poniendo gente ahí al lado del teléfono de ella para que escuchara lo que estaba hablando. Ella no puede hablar lo que ella quiera porque tienen una guardia para darle al teléfono. Si a ella le niegan la mínima es para que tú vayas para otro sistema de régimen, ¿ves? Pero si le niegan la mínima, ¿por qué la quieres poner a trabajar un día? En el campo ibas al sol ahí haciendo fuerza y todo eso. Y ella se negó. Entonces la jefa usó represalias contra ella. Eso fue más a principio, más o menos el día 10 de diciembre, por ahí más o menos. ¿Cómo tú vas a poner a trabajar a Lisandra en el campo cuando Lisandra tiene un fibroma, no puede hacer fuerza, no puede estar abajo del sol? Ella, mira, a raíz del estrés salieron unas manchas. Y entonces ha sido muy difícil el tratamiento para eso, porque imagina tú que en qué prisión hay pomada, hay eso, no hay nada. Y entonces esa mujer quiere meterla a obligado. El diagnóstico, eso no puede coger sol ni puede estar tampoco mucho en la humedad tampoco.
Aún sumidos en la lucha por la supervivencia, los cubanos mantienen la esperanza de un futuro más promisorio en el próximo 2026. Desde La Habana señala el periodista Pablo Morales Mant.
El pueblo cubano sabe que es la hora final del régimen castrocomunista. Las condiciones están dadas, el deterioro que hay en el país en todos los órdenes, y eso está tratando de evitar el régimen con su propaganda desinformativa, tratando de restarle importancia a los graves problemas que existen y evitando a toda costa que la masa crítica estalle. Hay un sentimiento de espera, pero también hay un sentimiento de incertidumbre porque no hay una hoja de ruta que determine, que marque cómo pudieran ser los cambios en Cuba, la transición, cómo sería y quién lideraría esa transición. El cubano está viviendo día a día porque no puede hacer una proyección ni a corto ni a mediano plazo, puesto que las condiciones del país son extremadamente adversas y por lo tanto no se puede hacer una planificación ni un orden de vida debido, puesto que todo es pura supervivencia el día a día, pero sí existe el sentimiento natural expreso cada vez más públicamente. El cubano sobrevive cada día por las vicisitudes que pasa, pero tiene la esperanza todavía viva de que este año finalmente podamos lograr la libertad. Y creo que hay un balance a favor de los partidos de derecha en Latinoamérica y la correlación de fuerzas es a favor de que desaparezca el castrocomunismo y todas sus variantes virulentas que estén en la región.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, transmitió en un mensaje a los cubanos el deseo de Estados Unidos de que el 2026 ocurra un cambio de sistema en la isla que traiga prosperidad al país.
En vísperas a Nochevieja, reconocemos que los cubanos de a pie han pasado un año muy difícil, con apagones constantes, chikungunya y otros virus, una crisis sanitaria, basura por las calles, el huracán Melissa y además esa represión que no permite que la gente se exprese libremente. De parte de Estados Unidos, queremos que esa ambición, que ese deseo del pueblo cubano por un cambio se realice en el 2026. And as we say in the United States, let's ring in the new year.
La activista cubana Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que los cubanos ya están preparados para el cambio. A continuación, fragmentos de su discurso.
Tenemos que decírselo muy claro al mundo. Los cubanos estamos listos para el cambio y los cubanos estamos listos para realizarlo y llevar a la isla hacia el futuro que nos merecemos todos los cubanos. Porque tenemos que estar preparados. Los cubanos en la isla, los cubanos en el exilio, las organizaciones, la oposición. No es el momento de improvisar. Es el momento de tener un plan, es el momento de tener una hoja de ruta y es el momento de implementarla hasta el final. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo las organizaciones que podemos, a pesar de que el liderazgo dentro de la isla está en la cárcel. Lo estamos haciendo en el exilio. Se está haciendo desde Pasos de Cambio y la Fundación Anticomunista. Es porque lo que viene para Cuba es la libertad, pero esa libertad depende de cada uno de nosotros. Y tenemos que decírselo muy claro al mundo. Los cubanos estamos listos para el cambio y los cubanos estamos listos para realizarlo y llevar a la isla hacia el futuro. La gente está pasando hambre, la gente está muriendo, la gente está siendo arrestada, pero la gente tiene algo muy claro y nosotros también somos parte de esa gente. El pueblo cubano sabe que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura.
También en un mensaje al pueblo cubano, el líder opositor José Daniel Ferrer exhorta a los residentes en la isla a aunar esfuerzos, dejar a un lado las actitudes partidistas y enfocar el rumbo a la libertad de Cuba.
El 2025 ha sido un año terrible para el pueblo cubano y el 2026 será aún peor si no hacemos lo que una crisis tan grave demanda como solución. Debemos hacer un profundo análisis de conciencia y poner más amor y entrega a la causa por la salvación de nuestra patria. Debemos aunar esfuerzos y sin ambiciones mezquinas, libres de ceguera política y emocional, con la mente y el corazón abiertos, dar los pasos necesarios para darnos una fuerte estructura democratizadora, un gobierno de cubanos libres que conduzca al pueblo a la victoria, que lo asista y represente ante el mundo libre y democrático. La dictadura está cada vez más débil, cada día siente más miedo. Por eso incrementa su brutal represión. Pero la razón y todo lo necesario para producir el cambio está de nuestra parte. No permitamos un año más de opresión y miseria. Hagamos que 2026 sea el año de la libertad de Cuba.
El régimen cubano autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel y INC, con sede en Hialeah, Florida, a operar como gestora de remesas hacia la isla, según una resolución del Banco Central de Cuba publicada en la Gaceta Oficial.
La medida permitirá canalizar envíos a cuentas bancarias y tarjetas en Cuba, además de entregar efectivo en moneda nacional o divisas, bajo supervisión directa de las autoridades financieras cubanas. El documento no precisa comisiones, límites ni plazos de entrega y deja esos detalles a discreción del propio Banco Central.
La decisión llega tras la salida de la Western Union del mercado cubano y en medio de la escasez de divisas e inflación, mientras el régimen busca reactivar la entrada de dinero desde el exterior.
La noticia ocurre una semana después de que el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunciara la revocación inmediata del impuesto local de negocios a varias empresas acusadas de comercio ilegal con el régimen.
El martes, Fernández expresó profunda preocupación por los posibles vínculos financieros entre negocios locales y La Habana, advirtiendo que las remesas deben ayudar a las familias, no a fortalecer al gobierno cubano, y pidió a autoridades federales una revisión para asegurar el cumplimiento de leyes y sanciones de Estados Unidos.
Durante el año 2025, las plataformas digitales de Martín Noticias acumularon millones de visualizaciones con historias que reflejan la crisis cotidiana en Cuba, tragedias evitables, deterioro de servicios, corrupción y tensiones políticas.
El contenido más visto ocurrió en abril, marcado por un fuerte anuncio del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado sobre su política hacia Cuba. El mensaje generó amplio debate dentro y fuera de la isla y superó los 7 millones de visualizaciones.
En febrero, con más de 6 millones de vistas, conmocionó la muerte del niño Jonathan Oliva, de 13 años, succionado por un tragante durante las inundaciones en 10 de octubre en La Habana, un caso que reavivó la indignación por el abandono del sistema de alcantarillado.
En mayo, la atención diplomática volvió al centro del debate tras una nota verbal de protesta del régimen cubano a la embajada estadounidense estadounidense y la respuesta de Washington defendiendo a su jefe de misión y exigiendo rendición de cuentas.
Entre los temas más virales también figuraron la detención en Estados Unidos de un exfuncionario cubano vinculado a la élite castrista, el hallazgo de un recién nacido en un basurero en La Habana, el colapso de servicios funerarios en Camagüey y denuncias ciudadanas de corrupción.
Es tiempo de noticias de Estados Unidos. El presente año 2025 marcó, entre otras noticias de importancia, el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Hanoi Martínez tiene algunos de los principales acontecimientos a nivel nacional.
El año 2025 se cierra en los Estados Unidos marcado por un intenso panorama político, económico y social. El 20 de enero, Donald Trump juraba por segunda vez como presidente del país. Desde el primer día en la Casa Blanca, ha impulsado una agenda que busca reducir el gasto del gobierno federal, aumentar la seguridad nacional y posicionar a los Estados Unidos como líder del mundo libre. En el Congreso Federal, los republicanos empezaron el 2025 con mayorías en ambas cámaras, aunque con una mínima diferencia frente a los demócratas. El congresista por Luisiana, Mike Johnson, fue reelegido presidente del Congreso. En este 2025, entre las principales legislaciones aprobadas por representantes y senadores que llegaron al escritorio del presidente Trump y fueron firmadas como ley, se encuentra la Ley Riley Act, que obliga al Departamento de Seguridad Nacional a detener sin fianza a inmigrantes acusados de ciertos delitos, incluyendo robo y agresión grave. También se aprobó el One Big Beautiful Bill, que hace permanentes algunos recortes de impuestos del año 2017, reduce fondos para programas de asistencia social, modifica deducciones en las declaraciones de impuestos para familias, crea cuentas fiscales para infantes y hace cambios en los impuestos sobre las propinas y horas extra. La Corte Suprema de Justicia ratificó en el 2025 la prohibición del uso de TikTok en Estados Unidos si la empresa matriz china no vendía una parte a una compañía estadounidense. Para el 2026, pasará la decisión de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva del presidente Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento. El 2025 fue sin dudas un año de cambios para Estados Unidos. En este 2026, la mira estará puesta en las elecciones de medio término de noviembre, cuando la democracia podría cambiar las reglas del juego. Hanoi Martínez, Martín Noticias.
Veintidós minutos avanzamos en las informaciones internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defiende el reconocimiento de Somalilandia y lo enmarca en los acuerdos de Abraham. Más detalles con Europa Press.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha defendido el reconocimiento formal de su gobierno a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte de Somalia y autoproclamada república, a la que ha descrito como un país musulmán moderado y democrático que buscaría estrechar lazos con Israel a través de los acuerdos de Abraham. En una entrevista en televisión, Netanyahu ha recalcado que el resto de Somalia, en cambio, es una mezcolanza con terroristas de Al-Shabaab y sin elecciones reales durante décadas. En este contexto ha defendido el reconocimiento formal de Somalilandia y ha afirmado que todos los países deberían hacerlo. Si bien Somalilandia ha prometido que no recibirá a palestinos expulsados de Gaza a cambio de este reconocimiento, sus autoridades buscan aprovechar la posición estratégica de este territorio para trazar nuevas alianzas. Y precisamente respecto a Gaza, el primer ministro israelí ha afirmado haber logrado grandes cosas en la franja, pero ha advertido que aún hay otras por terminar, en concreto desarmar al movimiento de resistencia islámica Hamás.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pidió hoy a la población un esfuerzo de empatía genuina y prometió que las autoridades responderán con crítica constructiva mientras continúan las protestas que comenzaron hace 4 días por la precariedad económica.
Las manifestaciones estallaron tras el desplome del rial y el aumento casi inmediato del precio de los alimentos en un contexto agravado por sanciones internacionales. El malestar ya empieza a extenderse fuera de Teherán, en la ciudad de Fasa, en el centro sur del país. Se reportaron nuevas marchas y el asalto a la oficina del gobernador.
En la capital, el foco sigue en el Gran Bazar, con comercios cerrados y fuerte presencia policial. Videos difundidos en redes muestran operativos para dispersar concentraciones y forzar el cierre de las tiendas.
También se reportaron detenciones. Al menos 4 estudiantes fueron arrestados durante las protestas en la Universidad de Teherán y un reportero que cubría las manifestaciones en el bazar fue detenido y liberado posteriormente.
Tiempo de deportes con
El Yoyo.
El último día, así que aprovecho.
El último día.
Así es, sí. Todavía preparándolo todo aquí, Yoyo.
Bueno, a ver, mucha información deportiva, a pesar de ser el último día del año. Incluso hay actividad deportiva porque hoy la Universidad de Miami, el equipo de fútbol americano, va a jugar octavos de final de la NCAA contra Ohio State, que es el campeón defensor. Dicen que el Ohio State es el favorito en el 75% de las apuestas, pero los partidos hay que jugarlos. Por otro lado, Indiana, la Universidad de Indiana, con el quarterback cubano-americano Fernando Mendoza, va frente a Alabama, número 9, y a ver qué pasa. El último día del año estaremos frente al televisor antes de irnos a celebrar. Por otro lado, los angelinos de Los Ángeles lograron salir del contrato de Anthony Rendón, el peor contrato en la historia de las Grandes Ligas. Rendón firmó en el 2019 7 temporadas y 245 millones. Desde entonces solamente ha disputado 257 juegos. O sea, casi $1,000,000 por cada juego. Le quedaba este último año, en el 2026, 38 millones. Y entonces él no va a jugar, pero reestructuraron ese contrato y en vez de tener que pagarle los 38 millones este año, se lo dividieron en varios años. Por último, Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla, se va a perder el próximo partido, el sábado, contra el Betis en la Liga Española. Podría perderse también la semifinal de la Supercopa, que se va a disputar en Arabia Saudita. Y el equipo dice que incluso la final se la podría perder, una baja sensible, porque es el líder goleador de la Liga Española.
Entonces, seria la lesión.
Seria lesión en la rodilla izquierda. Por cierto, Iñaki Williams, que es el capitán del Atlético de Madrid, que va a jugar contra el Real Madrid la semifinal de la Supercopa, dice que jugar en Arabia Saudita, y ese fue el término que usó, es una porquería.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Por qué?
Porque, a ver, él tiene a la mujer que está a punto de dar a luz y él va a estar jugando en Arabia Saudita, no va a poder estar con su hijo. Y lo cierto es que la Supercopa de España, jugarla en Arabia Saudita, es una cuestión absolutamente de dinero, de negocio.
Por supuesto.
Se la vendieron a los árabes y los árabes la compraron.
Claro. Es como una final de las Grandes Ligas, hacerla
en Filipinas, así mismo. O sea, no. Pero bueno, lamentablemente el deporte se ha convertido, sobre todo, en un gran negocio.
Sobre todo el fútbol.
El fútbol y todo, ya vemos que, por ejemplo, las Grandes Ligas cada vez más celebran partidos en Japón, en México. Dicen que para expandir el mercado, para expandir el deporte, internacionalizarlo, pero en realidad es una cuestión de dinero.
Y el día feriado también, que se debería respetar los días feriados.
Claro que sí. Claro. Bueno, han tocado la última campana del 2025.
Bueno,
seguimos
pues,
con deportes en el 26.
Seguro que yes. Y muchas felicidades a todos los oyentes y sobre todo deseándoles una Cuba libre.
Claro que sí.
Y el
muchísimas
año que viene
felicidades,
aquí.
Felicidades, Yoyo.
Gracias, Yoyo.
Gracias. Feliz año nuevo.
Cómo no, muchas felicidades.
Despedimos.
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.